This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Planet Fitness has everything you need to get stronger just around the corner, so you can give everything you've got. Whether you want to crush a few reps before class with our expanded strength equipment or sweat it out on your way home from work. With over 2,800 locations, there's a Planet Fitness close to you, and most are open 24 hours. Join the club today and get your first month free. Just $1 down, $15 a month. No commitment. Deal ends Friday, February 13th. You coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Advertencia. Este podcast no cura las adicciones, pero sí causa risas incómodas, reflexión y ganas de cuestionar tus hábitos. Todo es con la intención de sacarte una sonrisa y que te alejes de las sustancias. No somos terapeutas. Si necesitas ayuda, acércate a un profesional.
Hay gente que aprendió a sobrevivir con una defensa. Hacer reír. Y no es un chiste, porque cuando usas el humor como escudo, puedes pasar años escondido detrás de un personaje que todos aman, menos tú. Ser el chistoso se vuelve una obligación, y si un día no tienes ganas, te sientes culpable. Entonces sigues actuando, aunque por dentro estés agotado, confundido o partido. Porque hacer reír no siempre es divertido. A veces es una forma muy elegante de gritar, "No me dejen solo". Todos los que vienen a este espacio tienen una historia que contar. Hoy vamos a hablar de eso, del humor como refugio, del ego como máscara y de las adicciones que no tienen polvo, pero igual te consumen.
¿Qué onda, compas? Soy María y soy adicta.
¡Hola, María! María.
El día de hoy tenemos una invitadaza. Estoy muy emocionada, es actriz, ha estado en Disney, está en Televisa, es conductora, también es actriz de doblaje. Y bueno, vamos a platicar de todo el tema que tiene que ver con la adicción al trabajo, el burnout. Porque todas las adicciones no tienen solamente que ver con las sustancias. Ese es mi tema, hermanos. Pero también hay otro tipo de adicciones y les presento a la hermosísima Coco.
¡Ay, hola!
A ver, Coco, quiero saber un poco, bueno, todos queremos saber un poquito de ti. Platícame, ¿cuándo fue la primera vez que tú te diste cuenta que te querías dedicar a la actuación, a todo este tema de las cámaras y el brillo?
Toda esta locura. ¿Sí? Pues fíjate que fue hace muchísimo tiempo, yo creo que tenía yo como unos 3, 4 años de edad. Uh-huh. Yo vi la televisión. Y vi personas adentro de la televisión y yo quería abrir la televisión. O sea, literal, la estaba tratando de abrir para meterme. Y me dice mi mamá, ¿qué estás haciendo? No, y yo, es que quiero meterme aquí. Quiero estar ahí en la televisión. Y ya me explicaron qué tenía que hacer para llegar a la televisión, ¿no? Obviamente, pues yo vengo de Chihuahua, Chihuahua, que es relativamente una ciudad, pueblo muy bonita. Pero, pero pues sigue siendo un pueblo grandote. Entonces me dijeron que para llegar ahí a la televisión, pues solamente tenía que ser o millonaria o hija de algún famoso.
Sí, ¿qué es lo que nos dicen a todas?
Entonces yo dije, no te creo, madre. creo que sí es posible. Entonces yo siempre trataba como de llamar la atención donde fuera, ¿no? Yo veía un escenario y me subía al escenario, o sea, así de 4 o 5 años de edad, me subía y cantaba, hacía algo, veía un payaso y yo quería estar ahí jugando con el payaso, con el mago, con los cantantes, me subía a cantar, a bailar, o sea, en todos lados quería estar. Y así fue como yo empecé como a, pues ahora sí que a desarrollar esta, pues esta habilidad, ¿no? De estar en los escenarios o de tener la atención de un público.
¿Recuerdas en algún momento cuando te hizo clic que dijiste, fuck, ya lo logré? O sea, ¿ya estoy en camino a llegar a donde quiero?
Claro, pues yo creo que cuando estaba estudiando la universidad, yo estudié teatro musical en la Universidad de Tecnología y Música Gemartel, aquí en la Ciudad de México, y ahí tienen un escenario espectacular, así con plataformas que suben y bajan, millones de luces, una consola maravillosa que creo que está en el Auditorio Nacional, una cosa así. Entonces teníamos audio impresionante, y ahí fue cuando dije, o sea, estoy en la Ciudad de México estudiando esto, en un teatro de esta magnitud, aprendiendo a usar toda esta tecnología, con todos estos parámetros del teatro. Dije, creo que estoy, o sea, estoy a nada. Dije, yo estoy a un escaloncito.
¿Y tus ganas estaban en el teatro principalmente, o querías, o tenías la idea de televisión o cine? O sea, ¿qué era tu top?
Pues mira, mi top todavía sigue siendo estar en la música. Okay. O sea, ser una gran representante de la música mexicana y de México en general, y de pues todas estas nuevas vertientes que existen en la música combinada con el regional. Pero sí me gusta muchísimo el teatro. Decidí teatro musical porque abarca todo. O sea, teatro, o sea, bueno, actuación, canto y baile. Sí. Entonces dije, creo que esta carrera me va a enseñar estas tres disciplinas tanto que voy a poder hacer lo que yo quiera, ¿no? Entonces, claro. Poco a poco fue llegando la actuación en televisión y luego teatro musical. Y ahorita pues estoy comenzando con mi carrera musical.
¿Cuál fue el primer escenario donde te sentiste tú realmente?
Donde me sentí yo realmente. ¡Ay, Dios! Ay, ¿qué será? En la escuela de Gemartel teníamos un concierto al año que se llamaba Best Concert. Y agarraban a los mejores alumnos del año y nos producían una canción que nosotros escribíamos y todo.
¡Ay, qué bonito!
Y creo que la primera vez así que me encantó la canción que escribí. Tenía músicos, bailarines, mi outfit me encantó. Creo que fue en el Metropolitan.
Wow.
Me parece, sí, Metropolitan.
¡Qué bonito, güey!
Ahí es, y aparte, pues, este escenario es espectacular. O sea, ver claro. Esa magnitud de escenario, de decoración, todo, era fascinante.
Sí, no, es que es padrísimo cuando te paras por primera vez en un escenario y ya sientes que estás... Dices, no puedo creerlo. A mí, la verdad es que a mí me pone muy nerviosa el teatro. Me gusta el teatro, pero yo soy más de televisión, mana, porque yo sí. No, yo hay veces que, bueno, hablando aquí en adicciones, yo hay veces que tenía que entrar borracha a las obras de teatro.
Para tener valor,
para,
¿no?,
tener valor, porque yo de verdad, yo tenía que echarme un tequila antes de grabar. Obviamente no lo sabían mis compañeros de trabajo. Una disculpita, creo que es la primera vez que lo digo. Ups.
Ni modo ya.
Pero ni modo. Spoiler. Y ni modérrimo. Y bueno, entrando un poquito más ya como a temas como más sensibles, platícame cómo fue la primera vez que te topaste con un no. Porque creo que todas en la carrera nos encontramos en algún momento con un no que nos duele, ¿no? Con un no
que te marca.
Que te marca y dices, no, güey.
Fíjate, nunca lo he hablado. Esto creo que es la primera vez que lo voy a decir, y hubo mucho tiempo que yo quise como contarlo, ¿no? Cuando empecé a tener como este spotlight de las cámaras y las entrevistas, dije, voy a funar a esta persona. Pero no, ni al caso. O sea, en realidad es cuestión de madurez como artista, como actriz, como cantante, el que te digan que no. Pero recuerdo muy, muy bien que mi primera audición en la vida fue para la Academia. Creo que era para la segunda generación o tercera, por ahí. Pues yo tenía que como 16 años, creo. Y estaba con dos de mis mejores amigos, ¿no? Mi mejor amiga y mi mejor amigo. Éramos cantantes los tres, entonces estábamos súper nerviosos, o sea, nos sudaban las manos. Teníamos como 6 horas ahí formados en el centro de convenciones de Chihuahua, y en el sol. O sea, estábamos cansadísimos. Total que paso y me toca que mi jurado sea esta Laura Cortés.
¿Lolita Cortés?
No, Laura. Laura es su hermana, que todavía es un poco más ruda.
Oh.
O sea, Lolita es un amor que te mando muchos besos, mi Lolita preciosa. Pero Laura, o sea, no la he vuelto a ver desde esa vez. Y no sé si quisiera. Así, no te creas, no, Laura.
Y no, gracias.
No, no, ni se acuerda porque en realidad pues yo era niño, ni siquiera era chica trans todavía. Entonces, llego, empiezo a cantar y tiene una cara la señora. O sea, terrible. Terrible. Me dice, a ver, cántame algo más de tu edad. Esta canción está horrible. Porque yo estaba cantando, creo que Volver, Volver, de Vicente Fernández. Ajá. Y ni al caso, o sea, pues yo tenía 16 años. Entonces me dijo, cántame algo más fresco. Pues la canté algo de Alejandro. Le pues canté algo de Alejandro. Y nomás se me queda viendo y me dice, ¿estás seguro que te quieres dedicar a esto? Entonces yo, o sea, imagínate el boom. O sea, tienes 16 años con todos los sueños de la vida, queriendo entrar a un reality como La Academia, que en ese entonces era algo espectacular. Lo sigue siendo, pero en ese entonces fue un fenómeno, tal cual. Sí. Entonces le dije, claro, o sea, sí me encantaría. Me dice, pues estudia otra cosa, porque está terrible esto.
No.
Entonces, pues obviamente yo me... O sea, sentí así que me bajó la presión, que, o sea, una vergüenza aparte porque estaban muchas personas ahí, estaban mis amigos ahí. Entonces, yo quería llorar, te lo juro, o sea, yo quería llorar, pero dije, no, me armé de valor. Y nomás dije, no, pues muchas gracias. Y ya me fui, y desde ahí como que, pues me quedé marcada. Dije yo, no, yo necesito estudiar para que nunca en la vida me vuelvan a decir esto. O sea, que la gente no dude de que si esto que estoy haciendo es mi vocación, claro, o es lo que en verdad quiero. Entonces, a raíz de eso, me preparé muchísimo. Yo estudié teatro musical antes de estar acá en la Ciudad de México. Estudié como 5 años, teatro musical, ópera, blues, o sea, como loca. O sea, sí, piano, algunas clases de piano, guitarra. Me vine para acá y pues hice mi licenciatura. Seguí estudiando más. O sea, siempre he estado como bien enfocada en seguir preparándome. Y creo que, pues, muchas gracias, Laura. Gracias, Laura Cortés, por...
¿Día de quién?
Por haberme cuestionado eso y haberme hecho sentir tan mal y que gracias a eso, pues, ahora me siento tan bien.
Claro. Mira, me acordaste de una anécdota. A mí me pasó lo mismo, pero con Juan Osorio, güey.
Ay, besos yo, también a mi Juan.
Y yo, Juan Osorio, la primera vez que fui a Televisa, la segunda, creo, lo vi caminando y dije, ay, a ver si... Pues como niña chiquita, güey, me acerqué así de, ay, hola. Entonces me acerqué así de, hola, Juan, no sé qué, ¿me regalas 10 minutos de tu tiempo para algo? No, hombre, me vio así de, y se fue, y yo, así, pero güey, llegué a mi casa ese día a llorar y dije, me ningunear, bla, bla, bla. Estaba también bien chiquita. Y muchos años después, ya que estaba en el CEA estudiando, estaba cantando en el CEA. Y él estaba ahí y se acercó a decirme que cantaba bien bonito y no sé qué, y yo, hace años me ignoraste, pero sí, es algo que te marca, obviamente ya cuando me lo volví a encontrar y que me volvió a decir eso, güey, me cambió la vida.
Es que cuando estamos chiquitos tenemos una percepción súper diferente de todo, o sea, yo creía que era muy fácil, ¿no? Yo decía, no manches, pues estoy bonito, canto bonito, me van a decir que sí, o sea, yo canto mejor que sé que está ahí, obviamente voy a ir y claro, voy a triunfar. No, no manches, o sea...
No, hay miles de bonitas, miles de, o sea, de todo, güey. Y obviamente ya cuando empezaste al tema de prepararte, trabajar y todo, ¿en qué momento te diste cuenta de que estabas haciendo too much? O sea, estabas haciendo demasiado. ¿Llegó un momento en tu vida en el que dijiste, wow, no tengo tiempo ni de respirar?
Sí. Sí, pero me encanta. O sea, creo que mi adicción es eso. Ajá. Mi adicción es siempre estar con esa ocupación.
Claro.
Y justo me pasó antes de venirme a vivir acá a la Ciudad de México, que fue hace más de 12 años. Okay. Que estaba estudiando arquitectura, también estaba estudiando fotografía en la misma escuela, y aparte estaba haciendo una obra de teatro musical profesional allá en Chihuahua, y aparte tenía mis clases de canto. Entonces, imagínate, o sea,
sí,
agendarme teniendo yo 17, 18 años, pues obviamente era una locura, pero ahí fue donde surgió mi adicción. Claro. Porque dije, me encanta esto. O sea, es una adrenalina que no sabes si vas a llegar temprano a la siguiente cita, que no sabes si qué va a pasar, que si no sabes que el público cómo va a estar, si te van a saber tus líneas o no. O sea, sí, una locura. Entonces agarré como esa adicción a siempre saturarme, ¿no? Así tengo más de 12 años. Hasta ahorita debo confesar que tomé como un descanso. Que fue un tanto obligado, porque ahorita la situación laboral no está muy buena para mi comunidad trans. Okay. A pesar de todo lo que yo he logrado, a pesar de todo lo que he hecho, pues mucha gente ha de decir, no, pues le ha de sobrar chamba, ¿no? O sea, es una de las representantes más importantes trans, claro, en Latinoamérica. Y no, en realidad, ahorita estamos pasando por un tema bastante delicado de que no nos están dando trabajo. Afortunadamente, okay, pues hay algunas otras hermanas que sí tienen trabajo, pero no manches, o sea, estamos hablando de 5 personas entre, no sé, 5,000. O claro, sea, nos, o sí, sea, porque... por dar un ejemplo, o sea, no puedes decir, oye, pues cuántas actrices están desempleadas y cuántas actrices están con trabajo. O sea, no se compara a cuántas actrices trans,
claro,
están trabajando y cuántas actrices trans no.
Claro, o y sea, ¿te sientes encasillada en algún punto en la industria? O sea, ¿tú sientes que te llegan a encasillar en diferentes roles o si sientes la libertad de poder representar,
claro,
diferentes,
pues,
cosas?
Es que ahorita no estoy en posición de que me puedan dejar ser libre, ¿no? O sea, creo que estamos apenas abriendo paso. O sea, sí, yo me considero una de estas puertas.
Es que eres
puertas.
Pionera, porque incluso, ajá, eres la primera actriz trans en Disney,
en Telemundo, en Televisa, con un personaje coprotagónico.
Claro.
Entonces, obviamente no estoy como para decir, ay, me encantaría ser este personaje, ¿no? Y sí lo hago, sí lo, sí, he hecho. Yo incluso a Juan Osorio se lo dije, acabando Aventurera, se lo dije de que, oye, quiero ser la villana, ¿no?, de la siguiente telenovela. Y nomás se rió. O sea, fue, sí, como... lo voy a intentar, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Obviamente él tenía todas las ganas de seguir trabajando conmigo y estoy segura que en algún momento volveremos a estar trabajando juntos, pero es bien complicado. O sea, este tipo de empresas le temen a la exposición de la comunidad, ¿no? A gran, claro, escala. Cuando estuve con Juan Osorio en El Amor No Tiene Receta, fue un trabajo de verdad estar... día y noche trabajando en el personaje. Y, claro, se cambiaban cositas justo minutos antes de entrar a grabar la escena.
Ok.
Imagínate que antes de, sí, grabar, sí, la, sí, escena, sí, sí, nos echaban el pitazo de se acaba de cambiar esta parte y no sé qué, ya no digas esto, ahora di esto y no sé qué. Imagínate qué tanto, sí, cuidaban el personaje.
Claro.
Entonces también ahorita no estoy, como te digo, no estoy para decir quiero esto y tal, porque... pues en realidad ni la empresa ni México está preparado para que incluso... ¿Qué pensarían, pues, de que me vieran a mí interpretar un personaje de una mujer embarazada, por ejemplo?
Claro, o sea,
¿sabes? Todavía no lo entienden, o sea, obviamente las actrices lo entendemos y dices, claro, claro, adelante, o sea, una mujer trans que haga eso, wow, o sea, pues qué, sí, impresión que lo pueda... pues representar, ¿no? Y, claro, y actuar, porque de eso se trata la actuación.
Sí,
convertirte a veces muchas cosas en las que no te puedes convertir en tu vida.
Que eso es actuar.
Eso es actuar, eso convertirte es actuar. En muchas cosas que en la vida real no se puede. Entonces, no están listos para eso.
Claro.
Y pues a lo largo de mi carrera he hecho personajes que se parecen a mí. En, sí, realidad, se parecen mucho a mí, a mi vida, a nuestra vida trans. Que nos identificamos con muchas injusticias, con violencia, con maltratos. Y me encanta también representar eso porque pues estoy haciendo activismo.
Claro.
Al final de cuentas soy una activista, una actriz activista que está representando las cosas que comúnmente la gente no sabe de la comunidad trans o que no está consciente de ellas.
Sí, claro. ¿Y cómo lidias a veces tú con la idea de detenerte cuando... todo el mundo espera que estés brillando todo el tiempo? Estos momentos en los que tú necesitas paz, ¿cómo lidias con eso?
Pues justo me ayudó muchísimo estudiar meditación. estudié meditación en la pandemia. Ajá. Es que estábamos así sin qué hacer, picándonos los ojos. Sí. Yo dije, no, no me voy a dejar abatir por todo este encierro. Voy a meditar y quiero aprender a meditar, a hacerlo bien profesionalmente. Y estudié meditación y cuántica y respiración y todo eso. Entonces, me gusta mucho estar a solas. O sea, aprendí a estar a solas y a relajarme y a decir, ok, voy a meditar un rato todo lo que me está sucediendo, esté estresada, triste, lo que sea, voy a estar conmigo misma. Y me sirve mucho estar conmigo. O sea, muchas veces sí te abrumas de estar con tanta gente, ¿no? En los sets, en los shows, es demasiada gente. O sea, había veces que yo decía, no manches, siento como si trajera hormigas en todo el cuerpo. Pero es de tanta energía que te está viendo la gente. Y luego aparte te están viendo en las cámaras, en su casa, en las entrevistas, en la novela, en tal cosa. Entonces,
sí, las vibras, mana, las vibras.
Ajá, es muchas vibras. Y justo el estar contigo, tomarte un tiempo a solas. Y digo un tiempo, digo dos días, dos, tres días a solas. Así que nadie te ve, ni la vecina. Uh-huh. Así me gusta y no tienes idea de cómo me recargo de mí misma.
Claro. ¿Te has perdido de alguna? ¿Sientes que has perdido algo por estar tan enfocada en el éxito?
Pues sí, momentos familiares, por ejemplo.
¿Cómo te llevas con tu familia?
Nos llevamos bien, pero no somos muy cercanos. O sea, no estamos todo el tiempo juntos, ni hacemos muchas cosas juntos, casi no nos vemos. Entonces siento que he perdido como esos momentos familiares de ver crecer a mis sobrinas, a mis sobrinos. Ahorita ya mis sobrinas están grandísimas, o sea, unas jovencitas, y yo digo, ¿en qué momento? O sea, ya no jugué con ellas. O sea, ¿dónde están esas niñas con la que yo quería peinar, sabes? Que yo quería pintar las uñas, jugar a las muñecas, algo. Ya no están, ¿no? Ahora las muñecas somos nosotras, pero pero justo eso es lo que yo a veces digo, me estoy perdiendo de esto por estar tan lejos, ¿no? De ellos.
Claro. ¿A quién le has pedido perdón por estar tan ocupada todo el tiempo en lograr tus sueños?
Pues a mis abuelos, fíjate, a mi abuelo, sobre todo a mi abuelo, que en paz descanse. Él siempre que iba a visitarlo me decía así como de, no sabes cómo me duele que estés lejos, ¿no? Son mis últimos años de vida, él siempre me lo decía, de que no sé si me encuentras la próxima vez. Me decía, pero de verdad, pues me duele que estés tan lejos y que yo ya me esté yendo. Y justo la última vez que hablé con él, se lo dije. Le dije, perdóname, abuelo. O sea, debes saber que esto que estoy tratando de lograr es sumamente complicado. Y aparte yo estaba luchando en ese entonces por mi carrera y por mi identidad de género, ¿no? Porque yo quería ser, bueno, quería decirle al mundo que yo era una mujer transgénero. Entonces, era como bien complicado a la par estar luchando por mis sueños, preparándome como actriz, como cantante, y luego también viendo de qué manera le iba a decir al mundo entero quién era.
¿Quién eras? Claro.
Entonces sí lo entendió, me dijo, creo que te veo muy bien, te veo cada vez con más esencia, con más estilo, o sea, que te estás encontrando, pues. Y me dijo, pues adelante, tú sabes lo que estás haciendo. Obviamente no me dijo, no tengo nada que perdonarte, o sea, ni al caso. Sí. Pero, pues, espero que lo logres, y sea en vida o no que yo lo vea, pues te voy a apoyar siempre. Y él fue uno de los que primero saltó de que me viniera acá a la ciudad, pero después él era el que me defendía de déjenla.
Déjenla, que lo está logrando.
Claro, ¿no? Pues sí, porque él veía que yo estaba cada vez más feliz.
Claro, porque al final creo que todos tenemos un propósito en la vida, y lo que tú estás haciendo es enorme, porque no solamente estás haciendo tu carrera como actriz, como cantante, sino también estás ayudando a otras personas y les estás dando voz.
Exacto. Sí, sí. Pues es lo más importante, dar voz a las personas que sufren estas cosas en la vida real.
Y tú porque, te has topado, perdón.
Sí, no, te digo, porque es una, a veces como actriz creemos que es muy fácil, o que es fácil hacerlo y que no nos va a suceder lo que estamos interpretando. Uh-huh. Pero ¿cuántas personas allá afuera no les acaba de pasar, les está pasando o está por pasarles?
Claro.
¿No? Y el que te estén viendo va a ser aspiracional.
Sí.
Para esas personas.
¿Has estado en este ambiente rodeada de adicciones, me imagino, porque estamos en un ambiente muy similar. Sí. ¿Has estado, cómo has lidiado en tu vida con el hecho de estar en un ambiente en el que hay tantas adicciones alrededor y no caer? Porque, pues la neta es que mis respetos, mana, mis respetos, ya porque sé. yo sí caí, que se sepa que yo sí caí, amigos.
Pues mira, yo la verdad las he probado todas. Yo a mí no me gusta que me cuenten, no me gusta que me vayan a canastear, como así decirle, ¿no? Sí. Que de pronto tú digas, ay, por querer quedar bien, digas, ay, sí, claro, sí, Gloria Trevi o quien sea, ¿no? Vas o... Y es un ejemplo, ¿eh? No crean que Gloria es adicta, ¿no? Ni la conozco. Pero es un ejemplo, ¿no? O sea, alguien en la vida, un artista que tú admires, que te ofrezca algo y que de pronto, pues...
Claro.
Quedes mal ahí o te pase algo malo, que oso. Entonces yo sí las he probado porque pues he trabajado en muchas fiestas, antros nocturnos, demás. Y pues dije, bueno, pues tengo que probar a ver qué onda. No me ha gustado alguna que tú digas, híjole, creo que lo más que disfruto, creo que yo dije, híjole, esto está buenísimo, pues el alcohol.
Sí.
El alcohol sí fue como de, híjole. Pero pues desde hace muchos años... O sea, incluso antes de ser artista, yo dije, me encanta la cerveza, el tequila, el mezcal, ¿no? Sí. Tengo una marca de mezcal incluso porque me fascina el mezcal.
Ustedes no consuman, chicos.
Cuidado. Pero nunca, creo que puede más mi adicción por mi trabajo y por mí.
Claro.
Que por alguna sustancia o situación. No lo veo, ¿no? E incluso mi familia siempre me lo ha dicho de, no, es que ya para lo que tienes trabajando en la industria sería para que ya se te notara algo o estuvieras haciendo algo mal, ¿no? Con cuestión de la adicción. Y me dicen, no, pues eres adicta justo a tu trabajo, no a cualquier sustancia o lo que sea, ¿no?
¿Y has estado con alguien cercano que sea adicto?
Sí.
¿Y cómo es llevar... La amistad o la relación que tengas con una persona que es adicta?
Pues lamentablemente estas personas ya no las tengo cerca, justo porque ya no las sentía yo conmigo ni con ellos, o sea, están perdidas. Lamentablemente en la industria de los artistas LGBT, y también de la sociedad LGBT en general, tenemos un problema en Latinoamérica que es el uso del cristal. Entonces el cristal o crack o foco, como le dicen de esas tres maneras, está atacando bien fuerte a la comunidad LGBT en general, porque esta es una sustancia que no hay vuelta atrás. O sea, cuando tú la empiezas a consumir, ya sea... por diversión, porque te la ofrecen, sí, o que la usan mucho también en el ámbito sexual, se les empieza a hacer una adicción de ya ni siquiera divertirse, sino levantarte en tu día y no empezar tu día si no la consumes. Claro. Y eso es cuestión de semanas, ni siquiera te estoy hablando de que, ay, tienes años consumiéndolo, jugando, no. Lo que empieza como un juego, en cuestión de semanas, ya es una adicción totalmente severa. Entonces, he perdido muchas amistades gracias a eso, porque pues yo soy una persona que no me gusta verlos ahí, ¿no?
Claro.
Entonces todo el tiempo estoy, a ver, vamos a buscar una solución, a buscarte ayuda, ¿qué podemos hacer?, ¿no? Incluso yo les daba hasta trabajo, te voy a trabajo para que puedas ir al psicólogo, para que puedas ir al doctor, para que puedas salir de esta, ¿no? Los jalaba conmigo a trabajar o a estar como rodeándose de todo esto que me estaba sucediendo, y no lo logré. O sea, creo que ese tipo de adicciones tienen que tomar ayuda profesional, tal cual, porque los amigos no pudimos. Y ahorita estamos muchos influencers y artistas uniéndonos a esta causa de verdad fomentar que no prueben, ni siquiera lo prueben.
Exacto.
Ni siquiera prueben el cristal, porque de verdad es 100% adictivo y tu vida se va al carajo.
Sí.
O sea, no hay manera que no se te note, que no puedas disimular, que lo puedas controlar. O sea, hay gente que dice, no, yo lo controlo de vez en cuando. No, chica, ya se te ve. O sea, ya se te está viendo, ya no tienes la misma energía, ya bajaste de peso, ya te ves gris porque el tono de la piel se hace gris. El tono de la piel cambia. Los dientes se pudren. O sea, no, es terrible.
Y cuando tú decides alejarte de estas personas, porque obviamente, sí, algo que yo siempre les digo...
Que más que nada se alejaron de mí también.
Sí, porque ya llega un punto en el que sus energías ya no están...
Pues no.
Ya no concuerdan.
No, y no se la pasa nada bien ellos conmigo porque pues yo estoy ahí duro y dale con que, claro. Oye, ¿cómo estás? Ya lo dejaste, no le hagas, ¿sabes?
Sí, y llega un punto en el que ya, como yo les he dicho siempre, tu fuerza de voluntad no es lo único que te mantiene a flote, pero sí es lo principal, uh-huh, para decir, güey, quiero recuperarme, entonces, pues ya, ahora sí, red de apoyo, ayúdenme amigos, ayúdenme familia, psicólogo, clínicas, lo que sea.
Y es que lamentablemente o sea, la persona adicta tiene que aceptarlo.
Tiene que aceptarlo.
Porque si no lo acepta, por más que tú insistas, esa persona no lo va a dejar de ser.
Claro.
Y también en mi familia ha habido muchos casos de alcoholismo.
Okay.
El alcoholismo en mi familia está súper presente. Por eso te digo, yo desde muy pequeña estaba viendo el alcohol.
Claro.
Por eso me gustó. No me hice adicta, pero justo pues me tocó ver muy de cerca a mis familiares luchar contra esto y pues justo no, si no lo aceptaban, era bien fácil que volvieran a recaer.
Claro. En tu familia, ay, perdón, Lupita se echó un pedo terrible.
No tengo activado mi olfato, no te preocupes.
¡Qué hermoso, güey! ¡Perdón! Es que está viejita.
Ay.
En tu familia. Perdóname. En tu familia, cuando empieza, o sea, cuando te diste cuenta de que realmente te estabas encontrando con muchos estímulos de alcoholismo, ¿hubo algún familiar que en específico tú recuerdes que digas, esto hizo y esto arruinó una fiesta, a mi familia incluso?
Claro, no, pues sí, varias fiestas. O sea, sí, varias fiestas, se terminan peleando, o este miedo de acercarte a esa persona. O
claro.
Sea, yo como como infante, obviamente era como, qué miedo, o sea, no me puedo ni acercar a mi tío.
Claro.
¿Sabes? O sea, me da terror que me vaya a golpear o que me vaya a querer jugar conmigo y me lastime, ¿no? O sea,
claro.
Sí, era como temor de seguir viéndolo, incluso después de otras fiestas, decir, ¿estará borracho? ¿No? ¿Qué estará pasando?
Sí,
o sea, ¿qué va a pasar con mi tío el día de hoy?
Sí. Oye, y cuando estás en tu chamba y que estás de arriba para abajo y todo, a veces nos suele pasar, yo no sé si te pase a ti, pero justo de aquí viene la pregunta, mana, es que, ¿cómo ves tus sentimientos? O sea, ¿cómo volteas? Tú llegas en la noche después de una semana de chinga,
uh-huh,
y realmente... ¿Cómo te das cuenta cuando te sientes triste o has tenido algún momento de depre, algún momento de fondo y cómo lo has manejado?
Pues fíjate, ahorita hablando de pues todo esto y de las adicciones, yo que soy adicta al trabajo y que ahorita te digo que no tengo trabajo, ¿te imaginas cómo estoy?
Claro.
Es como un alcohólico, quítale el alcohol. Obviamente
sí.
Vas a entrar en depresión. Te vas a tener ansiedad, vas a tener obviamente estragos físicos de que estás dejando, o sea, por tanta ansiedad o por tanto estrés que te está causando el dejar tu adicción, pues te afecta. Y ahorita estoy pasando por ese trance de no estar trabajando y tener que estar tranquila, ¿no? Porque obviamente, afortunadamente, económicamente estoy estable. O sea, creo que me está ayudando mucho mis regalías y que estoy trabajando los fines de semana cantando y demás. Pero sí me ha causado una depresión súper fuerte el no tener un proyecto como los que a mí me gusta o estoy acostumbrada a tener, ¿no? Televisivo, musical, de teatro. Me ha costado. Y también o sea, hay gente que me dice, bueno, pero tienes menos de 6 meses. O sea,
sí,
así, tranquila, ¿no? Y yo, no, no estoy tranquila.
Es que hay mucha gente que no entiende.
Quiero estar trabajando mucho. O sea, a mí me gusta estar trabajando mucho y estar con la cabeza ocupada. Obviamente ahorita estoy ocupándome más también como en mi hogar, en tener mi casa súper chida como a mí me gusta, en estar también conmigo, conocerme un poco más, también ver qué partes de mí, como dices tú, qué partes de mí están tristes, o qué partes de mí necesitan más amor, o ya no necesitan amor, ¿sabes? O
sea, sí, ya basta.
Ya basta. Y pues es ahorita, o sea, ahorita mismo lo estoy presenciando y ahora que tú me invitaste y que justo pues me estabas preguntando, ¿ya tienes alguna adicción? Lo que sea, y yo así de, pues, el trabajo. Y así que me dicen, no, pues, para que nos digas cómo te has sentido. Y yo, pues, ay, imagínate, con una malilla terrible. Con una ansiedad terrible de querer tener muchísimo trabajo otra vez.
Claro, y hacer, y hacer, y hacer. Uh-huh. Pero justamente el tema de detenerte un poquito, te pone a pensar qué partecitas de ti necesitan mucho apapacho.
Claro, ¿no? Y salen muchos traumas.
Salen muchos, o sea, traumas.
Salen muchos traumas que muchas veces uno dice, no, ya lo superé. O sea, ya superé este trauma que tuve con mi familia, no sé, el rechazo, la transfobia, todo esto. Y no es cierto. O sea, ya cuando estás totalmente sola, ebria y devastada.
Y sin ilusiones. No,
cuando estás, pues, sola o contigo misma cuidándote, pues te das cuenta que te está doliendo ahora sí bien, o sea, no superficial, porque a veces hay muchas cosas superficiales que nos pasan en la vida, ¿no? Que si fulanita dijo esto, que si en tu trabajo no pasó tal cosa, que si esto, o sea, superficialidades que no están conectadas con tu verdadero yo.
Claro.
Y ahorita eso es lo que estoy conectando y digo, ay, caray,
está no cabrón. Manches,
no, tengo que regresar a terapia.
Sí.
O sea, y sí, en mis planes estaba obviamente volver a regresar a terapia, porque sí, sí constantemente estoy en terapias, ¿no? O estudiando cosas que, pues, como ejemplo, la meditación, todo esto, que tengo desde que estudié meditación y cuántica, tengo ya algunos años que ya no volví como a estar en terapias, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿por qué? Porque pues me sentí súper libre, también transicioné, entonces fue como florecer y estar encaminada con lo que ya traía trabajado interiormente, y ahorita sí es como de, híjole, otra vez estoy abajo, o sea, ¿en qué momento de sentirme toda luz y toda alegría, ahora me siento totalmente lo contrario?
Claro.
¿No? Y es parte también de la vida y del ser humano, o sea, no podemos estar todo el tiempo felices, porque entonces sí. No, pues no es normal.
No es normal. Y justo hablando de tu adicción, o sea, el tema de las adicciones es que están tapando algo. No importa si es una adicción a los videojuegos, al trabajo, una sustancia,
sí,
etcétera.
Estás rellenando un vacío.
Estás rellenando un vacío. Y sí. Entonces, en el momento en el que te quitan esa adicción, que en tu caso es el trabajo, entonces es cuando se destapa todo y dices, fuck, güey.
Sí.
Siento aquí un algo que no se está.
Pues estás viendo el vacío padre. Ya sin tapadera, dices, ¡ay, Dios!
¿Qué es eso?
¡Tan, tan profundo!
Justamente. Sí. ¿Te ha pasado algo en tu carrera que te haya sacado de onda? Que digas, oye, esto no está tan chido, güey. O que te hayas desilusionado.
Pues justo ahorita que está sucediendo todo esto, que no nos están dando trabajo a la comunidad trans, es como, o sea, que más bien como que nos usaron un momento, fuimos como la moda, y de pronto ya no, y no se trata de eso, o sea, no estamos buscando ser moda, estamos buscando pertenecer y permanecer.
Claro.
No que nos den un spotlight y ya, ay, sí, ya, tengo una novela, ay, qué padre. No, o sea,
sí, como llenando la cuota, ¿no?
Claro, es como de, no, o sea, soy una actriz, o sea, sí. De verdad, tengo mucho para dar y quiero pertenecer a y permanecer en el medio, sacar más cosas, tener más proyectos, y pues sí me ha desilusionado que muchas personas, muchos productores o empresas o marcas incluso, estén ahorita como en este mood de, ay, no, por el momento no.
¿Tú qué crees,
o sea,
que haya cambiado?
Por el momento no queremos personas trans. Imagínate.
Sí, o sea,
es como si de repente dijeran, por el momento no queremos mujeres.
Ajá.
Y vamos a hacer una novela de puros hombres.
No, está cabrón.
¿Qué vamos? O sea, ¿dónde estaríamos las mujeres? O sea, ¿qué sí. pensarías, güey? De qué decepción.
Sí, ¿por qué?
¿Por qué hicieron esto, no?
Claro, y es un poquito, creo que lo que empezó a pasar como con esta onda woke, como que las empresas empezaron a jugar
sí.
a que entonces vamos a contratar a alguien que no es hegemónicamente bello o bella, uh-huh. pero en realidad no lo están haciendo...
Para que permanezca.
No,
o decir, bueno, vamos a abrir esta brecha uh-huh. para que más personas con esta discapacidad o con este tipo de personalidad pertenezca a nuestra empresa y tengamos más diversidad.
Sí.
No, te están dejando a ti nada más por ese momento.
Y nada más para cumplir el...
Y para cumplir la expectativa de la gente.
Claro.
Que está allá afuera. Pero no, ¿cómo crees que te voy a dejar ahí a que sigas?
No, es una cosa
que... O sea, y ahorita sí estoy así como de... Madre mía, o sea, por un momento pensé que ya estaba yo abriendo una brecha muy grande y que atrás de mí venían un buen de artistas de la comunidad que yo incluso podría hasta padrinar para estar ayudándoles, ¿no? A pertenecer o permanecer en el medio. Y ahorita que ya no estoy yo tampoco es como... ¿Y ahora? O sea, no veo a Wendy tampoco. O sea... Mi hermana Carla Sofía, que estaba nominada al Oscar, está funada. O sea, ¿dónde estamos ahora?
Sí.
¿Sabes? O sea, siendo que estábamos acá, pero por cuestión de moda. No por cuestión de que nos quisieran hacer visibles.
No, qué fuerte.
Y eso es lo que ahorita yo me decepciona. Claro. Y digo, bueno, me voy a mover ahora por el ámbito musical. Voy sí. a ver de qué manera puedo... Creo que es un poco más libre la música... Y la música a veces transforma de maneras muy diferentes a lo que es un personaje. Un personaje como que te ayuda nada más en lo que le está sucediendo al personaje. Pero la música cada quien la percibe diferente.
Sí.
Y te ayuda en diferentes cosas y con diferentes situaciones. Y a veces tú estás hablando de algo y la persona lo está recibiendo de otra manera.
De otra manera, completamente.
Ni siquiera sabe de qué estás hablando, pero a esa persona le llegó. Entonces claro. quiero ahora experimentar esa parte musical, esa parte de activismo, de empoderamiento a través de la música.
Sí, aparte, bueno, aquí manos, el chisme, yo ya la he escuchado cantar y canta que te cagas, entonces, no güey, si cantas bien, perro.
Gracias.
Y bueno, cuando estás en tu chamba, ¿tienes algún tipo de ritual así como raro? O sea, tienes, yo por ejemplo, cuando voy a entrar a grabar me paso un palo santo, güey, soy rarísima.
Okay.
O sea, yo soy de esas que ponen así el vaso de agua con sal en su casa porque siento que... Así agarra las vibras. O sea, mi familia es como súper espiritual y rara. Uh-huh. Y entonces yo tengo como esa de que traigo un palito santo en mi bolsa, lo quemo y me lo paso así en chinga y ya me voy a grabar. ¿Tú tienes uh-huh. algo así como...?
Pues fíjate como que algo. Obviamente hago todo esto, me encanta, soy súper bruja. Me encanta en las noches llegar y limpiarme, me baño constantemente con agua de luna porque uh-huh. yo recolecto mi agua de luna en las lunas llenas, imagínate, sí. para traerla en un aspersor con agua, con sal de mar
uh-huh.
y estarme rociando, ¿no? Me lavo las manos constantemente con sal,
sí.
Para estar como depurando todas estas malas energías o energías pesadas que traigamos, pero justo cuando voy a hacer show o cuando voy a grabar o demás, cuando estoy alistándome, cuando me estoy maquillando, cuando estoy peinándome, estoy cambiándome, es como totalmente silencio. No me gusta estar hablando mucho.
Ok.
O sea, de hecho, mis seguidores en las redes sociales me dicen, es que nunca haces... Bueno, sí haces lives, pero queremos más lives donde te estás arreglando, te estás maquillando, y sí les hago, pero... Ni siquiera me disfruto yo. O sea, no disfruto como cuando no estoy haciendo nada sí. y estoy callada.
Sí, es
porque
es como tu
es
momento.
Para mi momento, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, en la novela, las personas de maquillaje me decían, es que estás bien concentrada. O sí. sea, de verdad, pero estoy concentrada en de verdad, en mí, en claro. empoderarme, porque el arreglarte es empoderarte.
Sí.
Si tú no te arreglas bien con el tiempo que necesitas, no te sientes segura en una cámara.
Exacto.
Y mucho menos en un escenario.
Sí.
Entonces yo me tomo el tiempo bien, bien, mi ritual de preparación para sentirme lo suficientemente empoderada para poder ahora sí que hacer lo que más me gusta.
Ay, qué padre. Oye, Coco, ¿y qué le dirías a alguien que siente que no encuentra su lugar en el mundo?
Pues nos ha pasado a todos, creo, nos pasa. Yo le diría a esa persona que nos está escuchando, que nos está viendo, que si no encuentras un lugar, es porque que te sientas bien, un lugar, un trabajo, una escuela, lo que sea, o tu misma casa, es porque tu interior te lo está pidiendo a gritos, que te conozcas a ti. O sea, entonces, si tú no encuentras un lugar o una persona o un espacio seguro, primero haz que tu soledad sea el espacio seguro. Que tu misma persona, con todo y traumas, adicciones, todo, sea seguro.
Claro.
Porque si no, vamos a estar tapando vacíos que lo único con el que los va a llenar somos nosotros. O sea, con nuestro propio amor propio, con nuestros logros, con nuestras metas, con nuestros sueños, también con nuestros errores, con todo. O sea, creo que el autoconocimiento es la clave para sentirte seguro y acogido en cualquier lugar.
Sí. Y por último, Coco, ¿qué le dirías a esa niña de Chihuahua que alguna vez soñó que iba a estar haciendo todo esto?
Pues bueno, yo le diría a esa personita maravillosa, talentosísima, que no pensara, bueno, que no piense que está demente. La locura que tiene no es locura, es talento, es belleza y es un propósito muy grande que se va a cumplir, que va a seguir ayudando a las demás personas, que va a empoderar a muchas personas y que incluso va a cambiar muchas mentes y muchas vidas.
Ay, Coco, así muchísimas que... gracias. Y yo, va a cambiar. Sí, güey. No, de verdad, muchísimas gracias por venir, Coco. La neta es que eres una persona súper todo corazón. Y pues, güey, o sea, la comunidad trans y la comunidad LGBT no es moda. Ya, güey, no. O sea, dejen de ver así, güey. O sea, ya, este mundo tiene que cambiar, perros. Y recupérense, estúpidas.
Exacto, recupérense, estúpidas, que sí podemos.
Sigan a Coco, por favor, en sus redes sociales, que estás como...
Coco, arroba Coco Máxima en todas las redes sociales.
Y no se olviden de darle like y suscribirse al canal de Recupérate, Estúpida. Y si sienten en algún momento que no forman parte o que algo está muy locochón, siempre busquen dentro de ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Coco. Les mando un beso en el cachete derecho, qué hago.